Bueno, pues lo dicho, ya estamos en condiciones, pues ya está con nosotros, de saludar a Miguel Gutiérrez. ¿Qué tal, señor Gutiérrez?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo
estáis? Muy buenos días.
Muy bueno.
¿Estuvo usted ayer vacacionando o estuvo trabajando?
No, yo ayer tuve que trabajar, sí. Tuve ejecutiva por la mañana del partido, de la permanente, reunión de la permanente, y bueno, y luego después, cuando acabó, fui a la pradera con claro, bueno, yo soy de Madrid, claro. Y soy diputado por Madrid, y bueno, yo siempre he ido todos los años. Me gustaba mucho ir a las fiestas de San Isidro, porque son las fiestas, como yo digo, al final de nuestro pueblo, ¿no? Y yo ejerzo mucho de madrileño. Y nada, pues allí estuve acompañando a mis compañeros, a Begoña Villacís, que lo está haciendo fantásticamente bien en el ayuntamiento, y Ignacio Aguado en la comunidad, y estuvimos allí un rato, y luego tuve otra reunión con una comida de la dirección del grupo parlamentario para organizar toda esta semana.
¿Tuvo tiempo de seguir de alguna manera el debate de Ferraz o no?
No lo pude ver, lo he seguido a través de los medios, a través de lo que los compañeros de prensa nos han pasado, un poco todas las notas, el posicionamiento y cómo fue un poco todo, pero claro, no, a las 12 de la mañana, pues como ya le digo, yo estaba en esos momentos trabajando y no pude verlo, pero sí estoy enterado de cómo ha ido.
Bueno, todos los grupos políticos son muy respetuosos con los procesos de primaria o procesos de elecciones internas de otro partido. Normalmente cuando se les pregunta dicen, bueno, esto es una cosa del Partido Socialista y allá. Pero a la hora de la verdad, señor Gutiérrez, quien sea el líder de un partido, y de un partido que se supone que todavía tiene mucha fuerza, como es el Partido Socialista, marca y mucho el panorama político, no solamente de ese partido, sino de todos los españoles. Quiero decir, no es lo mismo que un Partido Socialista esté liderado por una persona que por otra, por alguien que ya ha dicho cuáles son, digamos, sus intenciones y hacia dónde quiere ir en su política de pactos, que otro que también lo ha dicho y que es absolutamente distinto de lo que dice el primero.
Bueno, yo creo que hay varias reflexiones sobre esto, al menos dos se me ocurren a mí. Una tiene que ver con las personas y evidentemente con el proceso interno del propio partido, y bueno, pues yo ahí solo podemos observarlo desde el respeto, desde la lejanía, ¿no?, de otros partidos, aunque yo creo que a todo el mundo le llama la atención lo cruento probablemente del proceso, y no sabemos si al final también del resultado. Esto, bueno, por un lado yo creo que llama la atención que se haga así, y sobre todo que se escenifique además de esta forma pública como se hizo ayer, ¿no? Esto nos llama la atención, pero pues nosotros lo tenemos que respetar y lo respetamos cuando puede ser de otra manera. Otra cosa es el tema del Partido Socialista, ¿no?, y al final de lo que es el ideario socialista y los fundamentos del Partido Socialista. Yo creo que el socialismo está en crisis. El socialismo, yo creo que es, bueno, el socialismo ha tenido ideas positivas y buenas en el siglo XX, pero yo creo que no es ahora mismo una ideología del siglo XXI. Yo creo que el socialismo tiene que refundarse, reformarse, empezar a ver otros caminos, como yo creo que los caminos más liberales hoy en día en Europa, que están diseñando otro tipo de políticas. Las políticas del socialismo del siglo XX, yo creo que están se han demostrado, y así está pasando en todos los países. Lo estamos viendo, lo hemos visto en Francia ahora, lo vimos en Grecia en su momento, lo estamos viendo en el Reino Unido, probablemente lo volveremos a ver ahora en las elecciones en el Reino Unido. Al final, yo creo que es vieja política, y fíjese que la vieja izquierda, y me atrevería a decir también la nueva, ¿no?, porque la nueva todavía tiene planteamientos más viejos todavía que los socialistas del siglo XX, ¿no? Porque yo creo que la nueva izquierda está más en los planteamientos de inicios del siglo XX, ¿no?, que los del propio Partido Socialista. Yo creo que demuestran unos porque no tienen ideas, y otros porque las ideas que vienen son absolutamente enloquecidas, que yo creo que deben de cambiar o de refundar un poco el propio ideario de estos partidos.
Vayamos al Congreso de los Diputados, que es su ecosistema natural, señor Gutiérrez. Ahí el principal foco de atención está en los presupuestos generales del Estado. Ciudadanos ya dijo prácticamente desde el primer momento que iba a apoyar los presupuestos del Partido Popular, pero al mismo tiempo se han enfadado ustedes muchísimo con esas cesiones que se han hecho al Partido Nacionalista Vasco, que era otro socio que el Partido Popular necesitaba de manera, en fin, digamos, vital para poder sacarlos adelante. Es verdad que tradicionalmente los partidos nacionalistas han utilizado este tipo de circunstancias para sacar provecho generalmente en dinero contante y sonante. O, en su defecto, en este caso, hablamos de la ampliación del cupo vasco, el cuponazo que dice Albert Rivera. No sé si se les ha pasado el enfado, si todavía hay posibilidades de renegociar con el Partido Nacionalista Vasco algo, ustedes con el Partido Popular y el Partido Popular con el Partido Nacionalista Vasco todavía, o se van a llevar todavía un disgusto mayor por las concesiones que se van a hacer al señor Pedro Quevedo.
No, vamos a ver, nosotros no nos enfadamos, para empezar. O sea, nosotros estamos ya, yo creo, suficiente curados de espanto como para no asustarnos ya ni enfadarnos por nada. Otra cosa es que son planteamientos políticos que son totalmente distintos a los que nosotros, a nuestra idea de cómo se vertebra y se vertebra un país, ¿no? Entonces, el Partido Popular no hace más que aplicar las recetas que ha aplicado siempre. Por cierto, exactamente las mismas recetas que aplicó el Partido Socialista. Y nosotros entendemos que la política hoy en día debe ser una política que se debe de ejercer de otra forma. Yo creo que no se debe de ahondar en la separación entre españoles, sino se debe de trabajar en la igualdad entre españoles. Se debe de trabajar en que los derechos y las obligaciones de todos los españoles sean los mismos, con independencia del lugar en el que uno nazca o viva, y no ahondar precisamente esas diferencias, que es lo que ha hecho el Partido Popular con el Partido Nacionalista Vasco.
¿Qué hubiesen hecho ustedes?
Bueno, no lo sé. Nosotros no estamos ahora mismo en gobierno. Cuando estemos en gobierno, me encantará que me haga esa pregunta. Y no, nosotros claro, seguramente que se la responderemos.
Hay que buscar
Estoy
socios...
convencido de que nos lo va a poder hacer dentro de poco.
Bueno, si hay que buscar socios en un partido que sigue... Porque usted dice el Partido Popular y el Partido Socialista siguen aplicando las viejas recetas. Es que el PNV... Y supongo que si hablamos de lo que antes era Convergencia, los grupos, es decir, los grupos que son, o los partidos que son independentistas, siguen haciendo las mismas peticiones de siempre.
Bueno, pero es que yo entiendo que un partido regionalista pida, lógicamente, para su comunidad autónoma. Y es lógico que si está negociando. Nosotros, yo creo que si algo hemos demostrado en el poco tiempo que llevamos en la política es que somos buenos negociadores y que sabemos negociar. Y que sabemos negociar no significa que sabemos apropiarnos de lo de los demás. Significa que sabemos negociar en el toma y daga, que significa un proceso de negociación. Y, por tanto, comprendemos perfectamente que el Partido Nacionalista Vasco, si alguien quiere algo de ellos, como es un apoyo presupuestario, pues intenten conseguir cosas. Y yo entiendo que haya cosas que quieran conseguir en términos de infraestructuras. Además, infraestructuras que son absolutamente lógicas y yo creo necesarias y que todo el mundo entiende. No puede haber un AVE que en España, que vertebra España y que no llegue al País Vasco, como está parado desde hace muchísimo tiempo, cuando fue de los primeros AVEs que se diseñaron, ¿no? O sea, yo creo que esto es entendible y todo el mundo lo comprende. Y a nosotros no nos hubiera parecido absolutamente nada mal esto. Otra cosa es hablar del cuponazo, porque es que el cuponazo es distinto. El cuponazo no es que yo tenga unas infraestructuras que van a poder utilizar todos los vascos, pero también todos los españoles, para ir a San Sebastián y para ir a Bilbao y para ir a Vitoria, porque también vamos el resto de españoles allí. Pero claro, el cuponazo no, el cuponazo es algo que solamente beneficia a los ciudadanos vascos frente al total al resto de los ciudadanos españoles. Y eso es lo que a nosotros nos parece profundamente mal. Eso es lo que a nosotros nos parece una praxis que viene de los vicios y de los tics de la vieja política, donde el Partido Popular y el Partido Socialista, digamos que vendían los apoyos que necesitaba para seguir gobernando casi en solitario a los partidos nacionalistas tradicionales, que eran el PNV y Convergencia.
Bueno, pero ante esto, ¿ustedes van a seguir apoyando esos presupuestos?
Bueno, los presupuestos, ya se ha hecho el debate de la totalidad, de las enmiendas a la totalidad. Ahora estamos en el debate de las enmiendas, vamos a decir, parciales.
Parciales,
y bueno, pues en ese debate de enmiendas parciales, pues sí, todo esto sigue siendo un proceso de negociación, evidentemente, de aprobación de estas enmiendas que habrá que estudiar ahora. Sé que la mesa de la Comisión de Presupuestos pues está trabajando intensamente en estos días. Mañana, en concreto, creo que debe de evacuar ya todo el resultado del estudio de las enmiendas por parte de los letrados, y a partir de ahí entrará el debate de enmiendas y al final el proceso del Senado y volverá, en fin, el debate tradicional de presupuestos, que es complejo y desde luego farragoso si uno no lo conoce bien, ¿no? Pero en todo caso es un debate político que yo creo que la parte importante de los presupuestos ha sustanciado en el rechazo de las enmiendas a la totalidad, que es donde al final hemos conseguido que salgan adelante estos presupuestos. Y he de decir una cosa. Estos presupuestos son importantísimos para España, desde nuestro punto de vista. Pero fíjese, también lo decía el señor Rajoy cuando fue investido, nada más ser investido, o cuando él quería ser investido, decía, tengo que ser investido porque si no hay presupuesto, si no hay presupuesto esto va a ser un desastre. Bueno, ha tardado desde el mes de noviembre hasta el mes de mayo entrar a estos presupuestos bastante tiempo. Nos hubiera gustado que los hubiera traído antes. Parecía que al final, parecía como que no los iba a traer. Nosotros sí que somos conscientes de la importancia de los presupuestos, porque unos presupuestos generales del Estado dan estabilidad al país. Y la estabilidad es lo que necesita el inversor, lo que necesitan los emprendedores, lo que necesita la economía para recuperarse, lo que necesita la clase media para ser capaz de volver a confiar en este país como, bueno, y sobre todo el mercado exterior también, ¿no? Para confiar en este país como polo de atracción de un montón de cosas que harán que la economía recupere y todos podamos vivir muchísimo mejor. Así que nos parece muy importante.
El próximo día 24, señor Gutiérrez, el sector de las cebas va a poner en huelga. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto, ha tenido que aprobar ya finalmente un decreto, porque hay unas presiones de Europa importantes que nos llevan o que nos obligan a reformar este sector. Y somos muchos los que seguimos sin entender la postura de Ciudadanos.
¿Por qué?
Porque ustedes llevaban esa reforma del sector de la estiba en el programa electoral y cuando ha llegado el momento de votar a favor, no lo han hecho.
Bueno, pero fíjese que hay dos cosas que son muy importantes, ¿no? y que yo creo que la gente tiene que conocer. En primer lugar, cuando el gobierno quiso traer o trajo el primer decreto de la estiba, trajo un decreto sin haber hablado y sin haber negociado ni con la patronal ni con los trabajadores, sin haberse sentado una mesa de negociación entre las tres partes, administración, que tiene que hacer una reforma profunda que nos solicita Europa, la patronal y los trabajadores. Yo creo que cuando uno quiere reformar un sistema o es obligado a reformar un sistema como es el de la estiba, porque así nos obligan las sentencias europeas, debe de reunirse con todos. Lo que no puede hacer es trabajar en el ministerio, el ministro de Fomento, crear un real decreto, llevarlo al Consejo de Ministros, aprobarlo y sin hablar con ningún grupo parlamentario, sin negociar nada y sin negociar con los actores que forman parte o son las partes interesadas de ese real decreto, llevarlo al Congreso y pretender que se le apruebe, porque es que ya no estamos en la mayoría absoluta del Partido Popular y esto es lo que el Partido Popular no entiende. Ya no estamos en ese momento. Estamos en el momento de la negociación. El Partido Popular, con la minoría que tiene, si quiere sacar algo adelante, tendrá que traerlo y tendrá que hablarlo. Y fíjese usted cómo después de ese Real Decreto, no ha habido más reales decretos que se hayan echado patas. ¿Por qué? Porque el gobierno ha aprendido y ha traído. Y cuando lleva un Real Decreto, lo consensúa y llama y dice, oye, voy a llevar esto, porque ya le puedo asegurar que esto funciona así, porque soy yo el encargado de hablar con la administración en estos casos, ¿no? Con el gobierno. Entonces, lleva el Real Decreto y dice, ¿qué te parece? Pero no lo hace solo conmigo, lo hace con todos los grupos, que es lo que creo que debe hacer. ¿Y a usted qué le parece? Pues mira, hombre, yo creo que esto, hombre, pues esto igual lo podéis cambiar. Bueno, pues vamos a dar una vuelta. Y al final, cuando llevan las cosas, están consensuadas. Eso es un gobierno que trabaja en minoría.
Claro, el problema, pretender, o por lo menos lo que dice el gobierno, es que en este caso se ve forzado por las condiciones que impone Europa. Es decir, no se puede consensuar más allá de lo que Europa exige y evidentemente los sindicatos de la estiba no están por la labor de acogerse a algunas de esas imperativos que nos llegan desde Europa.
No es cierto, Eli, mira, no es cierto y te voy a decir por qué. Después de que el Real Decreto fuera rechazado, el gobierno decidió y fijó una mediación, nombró un mediador. Una persona súper reconocida, un prestigio tremendo, el Consejo Económico y Social. Esta persona y este mediador ha tenido decenas de reuniones entre la patronal y los trabajadores. Y él como mediador en medio, el gobierno ha asistido a esas reuniones de mediación. Es decir, ha hecho todo el trabajo que no hizo antes. Y el tema del tiempo no me vale porque ni nos han multado, ni ha pasado nada desde que se retiró aquel Real Decreto, que fue hace ya, creo, 5 semanas o 6 semanas, o 7, y el día de hoy. Luego, todo el trabajo que ha hecho el gobierno en estas 6 o 7 semanas, ¿de verdad no lo podía haber hecho antes? ¿De verdad no podía haber retrasado un poquito aquella presentación del Real Decreto hace 7 semanas? Haber negociado. Lo que pasa es que para eso hay que quitarse la soberbia y el orgullo encima. Y el Partido Popular le está costando muchísimo trabajo quitarse la soberbia y el orgullo de encima. El orgullo de gobernar en mayoría, de hacer lo que quería, de no consultar con la oposición, de no consultar con el resto de los grupos parlamentarios. Eso que ha hecho en estas semanas, como yo le digo, pues ha dado como objeto, o ha dado como resultado, un acuerdo de mediación entre las dos partes, que las dos partes, patronal y sindicatos, reconocen. ¿Es un acuerdo perfecto? No. Es un acuerdo con todo lo que quería la patronal.
Que el próximo día 24 van a ir a la huelga, bueno, los estibadores.
Bueno, pero los estibadores van a ir a la huelga por una cosa que es importante. Esto que es, que esto es un matiz quizá técnico que es un poco más complejo. Lo que el gobierno presenta ahora es un real decreto ley.
Sí.
Y luego hay un real decreto que, digamos, va a llevar todo el corpus normativo de cómo se va a gestionar este Real Decreto Ley. Lo que la patronal y los sindicatos dicen es, hombre, usted quiere aprobar un Real Decreto Ley, nos dice que todo lo que hemos hablado en la mediación no lo puede incorporar al Real Decreto Ley, porque lógicamente ahí tiene que estar las cosas a las que debe responder Europa, y que lo va a incorporar en un Real Decreto posterior, pero no sabemos cuál es. Entonces, no nos haga usted un poco trampas, nos obliga a llegar a un acuerdo, aunque sea un acuerdo que no es perfecto, como todo acuerdo de mediación nunca es perfecto para todas las partes, nos obliga usted a llegar a un acuerdo, y luego ese acuerdo que en el que todos están no lo incluye porque no puede legalmente incluirlo, hombre, pues saque las dos cosas al mismo tiempo y dice, no, lo sacaré después. Esto es hacernos un poco, yo creo que es un tema de confianza. Aquí quizás la patronal y los sindicatos lo que son es, están siendo desconfiados con el gobierno. Yo creo que eso es un tema de esa confianza, el gobierno se la tiene que ganar, no la puede exigir, y yo creo que eso es un debe en el gobierno.
Alejandra.
Sí, señor Gutiérrez, en el Congreso, aparte de los presupuestos, que es uno de los temas fundamentales, ahora se acaban de constituir la comisión de investigación sobre la financiación del Partido Popular en el Congreso y las comisiones sobre el resto de los partidos, de investigación del resto de los partidos en el Senado. A veces esto de las comisiones de investigación no llevan a ninguna parte, al final son muchas comparecencias políticas que no aclaran nada. ¿No cree que esto quizá canse un poco a los ciudadanos cuando hay tantísimas cosas importantes de las que debatir? ¿O usted cree que sí que las comisiones de investigación tienen su sentido y pueden llegar a algo?
A mí me parece que tienen sentido. O sea, una comisión de investigación en sede parlamentaria lo que pretende es dirimir responsabilidades políticas, no responsabilidades judiciales. Las responsabilidades políticas, me gustaría explicar que en muchos casos no tienen nada que ver con las implicaciones de los procedimientos judiciales. Y por tanto, yo creo que el sitio donde se deben de hacer y se deben de asumir es en las sedes parlamentarias. A mí me parece que es positivo. Yo creo que los españoles querrán saber, hay dos comisiones, como usted sabe, una parte de la financiación irregular del Partido Popular y otra que tiene que ver con todo el rescate bancario. Yo creo que el rescate bancario no se ha discutido suficientemente. Piensen también que muchas de los debates sobre estos procesos o procedimientos quedan en el ámbito judicial, que es un ámbito reservado para los ciudadanos, donde, bueno, pues no hay la luz y los taquígrafos normales, porque, entre otras cosas, están en procedimientos, en sumarios que inicialmente son secretos, que luego acaban costando de miles y miles y miles de páginas, que nadie lee, lógicamente, porque es imposible, y yo creo que se le hurta a los ciudadanos al final la posibilidad de escuchar, de ver o de presenciar un debate más político y que tiene que ver con esas responsabilidades que deberían de asumir o que en algún momento no asumieron, yo creo, y veremos qué es lo que sale. Por un lado, el Partido Popular en su financiación irregular, pero desde luego con un rescate bancario que nos costó a todos los ciudadanos más de 60.000 millones de euros. Y yo creo que los ciudadanos tienen derecho a saber qué responsabilidades políticas pueden dirimirse de algo que nos ha costado a todos los ciudadanos más de 60.000 millones de euros, que es una barbaridad.
Antonio.
Esta legislatura iba a ser la legislatura de las grandes reformas institucionales o no iba a ser nada. Pero sin embargo nos metemos en la vorágine del día a día y al final estamos hablando de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos como gran reforma política en España. ¿En qué va? ¿En qué está quedando esas reformas institucionales que iban a llevar adelante?
Bueno, yo creo que se están empezando, ¿eh? O sea, lo que pasa es que, como todos pueden comprender, las reformas institucionales importantes requieren su tiempo. Entonces, se han creado subcomisiones parlamentarias para el estudio de esas grandes reformas. Hay una para la gran reforma de la justicia, y ahí en esa tienen que comparecer pues un montón de prestigiosos juristas, y al final de todos esos trabajos pues se derivará en una ponencia y una reforma. Hay una gran reforma que también se está trabajando, que es la reforma educativa, para ese gran pacto nacional por la educación, y también se está trabajando en una subcomisión para hacer eso. Es decir, yo creo que sí que se están trabajando en reformas importantes, ¿no? Lo que pasa es que llevan su tiempo, primero porque se quiere que sean con un consenso y un acuerdo lo mayor posible, y así yo entiendo que estas grandes reformas que nos afectan a todos deben de ser, y por tanto pues hay que acaba de empezar otra gran reforma ahora mismo, que es la de la ley electoral. que es algo que, fíjese, es importante, nos afecta a todos los españoles a la hora de depositar nuestro voto y qué es lo que vale nuestro voto y cómo cuenta nuestro voto y el de todo el resto de los ciudadanos, ¿no? Y es una gran reforma que también hay que hacerla con un gran consenso porque al final todos votamos y, por tanto, hay que pensar en todos a la hora de hacer esto. No solo los que votan una formación u otra o tienen una idea determinada, ¿no? Yo creo que sí, lo que pasa es que necesitan su tiempo. Pensemos que la legislatura empezó en el mes de noviembre, estamos en el mes de mayo, llevamos 6 meses de legislatura. Las legislaturas, pues lo normal es que sean duren 4 años. Yo creo que en los primeros 6 meses a mí me parece que se está trabajando mucho y se está haciendo muchas cosas bien. Que podíamos ir más rápido, es verdad. A mí me hubiera gustado que reformas exprés, por ejemplo, de la Constitución para haber acabado con los aforamientos, pues hubieran llevado a cabo ya. Y esto hubiera sido posible si el Partido Popular y el Partido Socialista pues y Podemos pues hubieran estado de acuerdo en una cosa tan sencilla como que los políticos dejemos de estar aforados. En una noche se cambió el artículo 135 de la Constitución, en una noche podíamos haber acabado con los aforamientos políticos en España y no ha querido ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. También hay que tener voluntad para poder hacer estos cambios, estos aforamientos.
Ha hablado de la soberbia del Partido Popular después de mucho tiempo de mayorías amplias, absolutas, y que no se adapta a los nuevos tiempos. Pero también hay soberbia por parte de la oposición. Es decir, a mí me parece que plantear una moción de censura como la que plantea Podemos en este momento, sabiendo que no tienes dentro del Parlamento más apoyos que tus 70 y tantos diputados, demuestra una soberbia por parte de al menos una parte de la oposición incompatible con los usos democráticos parlamentarios.
Bueno, yo no sé si es soberbia, yo no sé si calificarlo así, pero desde luego sí que lo calificaría como algo que tiene mucho que ver con lo que está haciendo el partido Podemos, como usted bien conoce, como todos ustedes conocen, en el Parlamento desde que han llegado, que es el no trabajar, ¿no? Que es dedicarse más a la parte mediática, al circo, a la parte coral, a lo que adorna a la política, que a la política en sí. Y esto lo estamos viendo desde el momento en el que, bueno, pues no hacen leyes como las que estamos empujando los demás partidos. En el momento en el que lo que se dedican es a dar vueltas, a manifestarse alrededor del Congreso, a dar vueltas con un autobús por España, ¿no? Es que eso no es la forma de hacer política. La política, para hacerla, significa que uno debe estar en una mesa, se debe de sentar, debe ser capaz de llegar a acuerdos, debe negociar en la forma lícita en la que todo el mundo es capaz de negociar, siendo todo lo exigente que uno quiera, pero debe de hacer eso y al final debe hacer una ley, debe haber un trabajo parlamentario, que es el que muchos, este grupo, pues no está haciendo y no se le ve por la Cámara haciendo trabajo parlamentario. El otro día había un artículo en prensa que decía que pues que muchas de las cosas de las reclamaciones del 15M, quien las esté llevando a la vida política y las está aprobando en el Parlamento es Ciudadanos, precisamente. Nosotros hemos subido los permisos de paternidad en 2 semanas más, precisamente para ir trabajando en esa igualación de los derechos de los hombres y las mujeres respecto de sus hijos, ¿no? Nosotros somos los que hemos llevado una proposición precisamente sobre la dignidad al final del proceso de la vida, que creo que es algo importante que al final afecta a todos, porque todos en algún momento pasaremos por ese trance. Nosotros somos los que estamos llevando reformas sociales. Ahí estamos trabajando en otra ley que presentaremos en breve, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la subrogación de la maternidad, de la gestación, ¿no? En fin, yo creo que estamos trabajando en esas y además también en medidas económicas importantes, como toda la reforma de los autónomos. Al final ese es el trabajo parlamentario que vale de verdad. Si uno lo que se quiere quedar es con el con la parte folclórica, pues bueno, pues tiene todo el derecho a hacerlo y ahí está, esa moción de censura que para mí no es más que folclore.
Llevan ustedes 6 meses en el Parlamento de legislatura, pero en Madrid llevamos 2 años, ahora se ha hecho el Ecuador. ¿Usted cree que van a terminar igual la comunidad y el ayuntamiento en poder las mismas personas? Es decir, en el caso de la comunidad Cristina Cifuentes y en el caso del ayuntamiento a la alcaldesa Carmena. Y otra cosa más, en Madrid se ha producido un hecho importante, yo creo que es que hay una diputada, que es Armando Ignacio González, que no está imputada, pero sí que salen unas conversaciones harto sospechosas. ¿Ustedes van a apretar también ahí para que se limpie todo lo que se pueda o van a estar un poco expectantes?
Bueno, empiezo por lo último. Nosotros siempre hemos dicho que cualquier político, en el momento en el que esté imputado, en el momento en que sea imputado por un juez, pues debe abandonar su escaño y debe dejar su función pública. Bueno, ahora mismo, a este momento, la señora González no lo está. es verdad que parece un poco todo sospechoso y bueno, pues las conversaciones que se están filtrando con sus hermanos y un poco esta gestión, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Desde luego nosotros empezaremos a exigir eso en el momento en el que esta persona sea imputada. Si no lo es, pues no tenemos nada que decir, por supuesto. Pero más allá de que nos puede parecer sospechoso, pero eso no deja de ser más que una opinión, ¿eh? Nosotros queremos hablar de realidades. Si la realidad final es que es imputada en algún momento, pues nosotros exigiremos que deje su escaño. Y respecto de la comunidad y del ayuntamiento, pues hombre, no les sé decir lo que va a pasar dentro de 2 años todavía. A mí me gusta siempre pensar que los ciudadanos lo que valoran es el trabajo, y el trabajo bien hecho. Y el trabajo bien hecho, pues al final es de aquellos grupos que están trabajando por conseguir mejorar las cosas. Nosotros hicimos un gran acuerdo de investidura en Madrid con la señora Cristina Cifuentes. Estamos obligando al Partido Popular de Madrid, fíjese, no solo a regenerarse, sino estamos obligando a que cumpla muchos de, bueno, todos los puntos, lógicamente, de ese acuerdo de investidura. En estos 2 años ha cumplido ya una buena parte de ellos. La última evaluación que hizo Ignacio Aguado y su equipo en Madrid, habían cumplido casi el 65% de estos puntos. Quiero decir que todos estos puntos que se han cumplido en la Comunidad de Madrid tienen que ver con la mejora sustancial de los derechos y de las realidades de los ciudadanos madrileños. Y bueno, pues estamos muy orgullosos y lo que queremos es que al final del mandato de la señora Cifuentes se acabe cumpliendo el 100%, con medidas muy exigentes también en regeneración para el propio Partido Popular. Sí. Y en el caso del ayuntamiento, pues hombre, yo creo que el ayuntamiento, es verdad que aquí no tenemos el peso que tenemos en la Comunidad de Madrid, y que Begoña Villacís y todos sus concejales, que están haciendo un trabajo extraordinario, pues es verdad que están trabajando en una oposición muy dura. Pero le voy a decir una cosa. La líder de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, con solo 7 concejales, es la señora Villacís. Ella es la auténtica líder de la oposición y es la única persona que está sacando los colores a Carmena y al equipo de gobierno de Carmena de cómo está dejando Madrid. Yo le decía al inicio de la entrevista que yo ejerzo de madrileño porque soy madrileño, y es verdad. Y me duele mucho ver cómo está esta ciudad. Me duele muchísimo ver lo sucia que está esta ciudad, porque es algo que no hemos visto nunca, las que llevamos viviendo en Madrid más de 50 años. Nunca. Y a mí esto pues me da mucha pena. Pero además de eso, me da pena que la inversión extranjera no venga a Madrid. Me da pena ver cosas como lo que la señora Carmena decía el otro día de la Caja Mágica y del Open de Madrid. Que esto como que no sé, pero bueno, pero ¿qué estamos hablando? Algo que es un, ya no solo desde el punto de vista deportivo, sino desde el punto de vista social, de la importancia que tiene. Es que, oiga, Master 1000, creo que hay 10 en el mundo. 10 Master 1000 en el mundo, que somos uno de esos 10 del mundo. Y resulta que no lo queremos tener aquí.
No lo creemos en esas circunstancias. Es decir, yo creo que ahí es que el Master 1000 había que hablar muchísimo. Desde el origen está viciado el Master 1000. Es decir, es muy importante, pero digan, no a cualquier precio también, ¿no?
Bueno, yo no sé si será un, yo creo que sí, podríamos preguntar a todos
¿se ha visto
los madrileños
lo último que han hecho el Master 1000?
Exactamente igual que podemos. Dígame.
Nastas, que tiene prohibida la entrada en Wimbledon y en Roland Garros, ha entregado el premio a las mujeres en el Master 1000. ¿Y sabe por qué está prohibida la entrada? Porque le ha dicho, con perdón, a una juez y a una tenista puta, en voz alta, y ha dicho una burla racista. Y en Madrid ha entregado un premio.
Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es que este señor no lo haga, por supuesto que sí, pero no por eso nos vamos a cargar el Master 1000, digo yo, es que son cosas absolutamente distintas. Uh-huh. ¿Queremos que Madrid sea una referencia en el mundo o no queremos que sea una referencia en el mundo? A mí lo que no me gustaría es que sea una referencia en el mundo porque el señor Ilene Astas entrega un premio a Madrid, por supuesto que
pues
sí.
Está
lo que
siendo,
hay que hacer,
pues lo está haciendo.
Bien, pues lo que hay que hacer es que no lo entregue y que no lo vuelva a entregar, pero no por eso poner en cuestión el Open de Madrid, ¿no? Y, pero le quiero decir que como eso, de la señora Carmena, un montón de cosas, como el tema pues de los ocupas, ¿no? Que es que, vamos, yo creo que cualquiera que tenga una vivienda en Madrid y que no la esté usando, probablemente estará, en fin, no sé, tendrá que pasarse por aquí a ver si en cualquier momento se la ocupa alguien y estará permanentemente con miedo por si es que alguien la ocupa. ¿Cómo vamos a querer que venga inversión extranjera a Madrid si no somos capaces de defender algo tan básico como el derecho a la propiedad?
Uh-huh. Volviendo al tema que hoy ocupa todas las páginas de los periódicos, que es el de las primarias socialistas, señor Gutiérrez, ayer dijo Pedro Sánchez que si él gana las elecciones internas de su partido, lo primero que va a pedir es la dimisión de Mariano Rajoy, que es un poco esta idea que se ha puesto en marcha desde Podemos para poner en marcha una moción de censura para reprobar y para quitar de la presidencia del gobierno a Mariano Rajoy. Desde luego, de momento no parece que esto vaya a prosperar. Ustedes no están por la labor, el PNV no está por... Es más, ningún partido está por la labor. Pero no sé si en el caso de que el Partido Socialista decidiese unir fuerzas con Podemos en este asunto, no habría otros partidos que se unieran.
Yo no sé lo que va a pasar en el Partido Socialista, no. ni puedo avanzar cuál va a ser el resultado, y además no me toca a mí posicionarme sobre cuál va a ser ese resultado. Yo solo le digo que Podemos tuvo la oportunidad hace poco más de un año, o hace casi un año, de que el señor Rajoy no estuviera gobernando en España y de que hubiera estado gobernando un presidente socialista. Tuvo esa oportunidad y la dejó pasar, la desaprovechó. Yo me extrañaría ahora que el Partido Socialista o Podemos fueran capaces de orquestar algo que no quisieron orquestar en su momento, cuando es mucho más difícil de hacerlo en estos momentos, ¿no? Yo creo que los errores en política se pagan, sin duda alguna, y yo creo que el señor Pablo Iglesias está penando y pagando un error que cometió hace mucho tiempo, ¿no? Y esto es así, y por tanto, pues que vengan ahora, claro, probablemente ahora pues solo les queda el recurso este, pues del autobús, de las mociones de censura. Fíjense, una moción de censura que ni tiene candidato, no sabemos quién va a ser el candidato. Ya, por supuesto que no tiene apoyo, yo entiendo que no tiene apoyo.
Parece que lo va a presentar en los próximos días, bueno, no sabe si va a ser Pablo Iglesias, incluso un candidato, digamos, técnico.
Bueno, no lo sabemos, porque eso solo lo saben ellos, pero fíjese usted que es difícil, la verdad, una moción de censura cuando ni siquiera hay un candidato, porque quiero recordar que nuestro orden constitucional lo que prevé es que las mociones de censura son constructivas, es decir, uno va a una moción de censura con un candidato y además
y con un programa
apoyos, por tanto, ¿no?
En este caso hemos empezado la casa por el tejado, claro, pero bueno, a lo mejor la nueva política también, ¿no?
Yo
por
creo que
menos lo que algunos entienden
tiene tan poco
por nueva
sentido,
política
tiene tan poco sentido que solo el 17 creo que ha sido, ¿no? O el 18%.
Ha sido el 97% personas... del 18%.
Bueno, pero al final ¿quién ha votado? El 18%, ¿no?
No, no, el 18, sí, claro, el 18% de todos los
pues
que
me parece
derecho.
Me parece una consulta bastante bastante pobre y me parece que incluso ni siquiera las propias bases de Podemos están movilizadas y motivadas para un esperpento como el que nos propone el señor Pablo Iglesias.
Bueno, nos propone desde Podemos, se nos propone dos mociones de censura. Estamos hablando de una nacional para quitar a Mariano Rajoy y otra regional para quitar a Cristina Cifuentes. Es decir, que no quede por mociones de censura, ¿no?
Claro, claro. Toda moción de censura para todos.
Exactamente. Ve del café, famoso, sí, moción de censura.
Ya veremos cuántas presenta, porque la presentan 35 diputados, pero como para el siguiente periodo de sesiones tienen otros 35 preparados.
No, pero pero no se puede presentar en un año.
Ya. Claro, para el siguiente periodo de sesiones. Bueno, tienen otros 35 para poder presentar otra.
Claro, pero debe pasar un año entre y la otra, ¿no? O sea que, pero bueno, sí, efectivamente, dentro de un año pues pueden volver a amenazar con lo mismo.
Alejandra.
Sí, señor Gutiérrez, usted antes ha dicho que lo normal de la legislatura es que dure 4 años, es su plazo previsto, pero no sé si usted esta legislatura la augura más corta o no, sobre todo por ese cambio que va a haber o puede haber a partir de ese domingo en el Partido Socialista. No sé si la llegada de Pedro Sánchez podría marcar un cambio abrupto o no.
Pues eso va a depender del gobierno. Si el gobierno es capaz de encontrar apoyo suficiente, ya hemos visto que, por ejemplo, para sacar adelante los presupuestos no ha hecho falta el Partido Socialista. Yo creo que si el gobierno es capaz de negociar y de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas que no sea el Partido Socialista, aunque estoy convencido de que también lo intentará con el Partido Socialista, me parece absolutamente correcto. Yo creo que el gobernar en minoría es ir logrando acuerdos puntuales. Mire usted, el Partido Popular y el Partido Socialista se pusieron de acuerdo para subir los impuestos en esta legislatura a todos los españoles, después de la fijación del techo de gasto. Y solo lo sacaron adelante con el Partido Popular y con el Partido Socialista. Es decir, solo aprobaron ellos dos esa modificación. Hay veces que coinciden y que sacan adelante cosas. A lo mejor no es lo que quisiéramos todos los españoles, pese a que tienen la mayor representatividad, pero a veces consiguen hacerlo.
Por cierto, ahora que habla usted de lo de la subida de impuestos, creo que están ustedes con la mosca detrás de la oreja. Por si estos presupuestos que ustedes van a apoyar definitivamente, una vez que ya haya que hacer la votación final, una vez ya debatidas todas las enmiendas, esconde de alguna manera alguna subida de impuestos solapada, que no sé si esto se puede comprobar o no, porque parece que no cuadran las cuentas, ¿no? Que es decir, el dinero que el gobierno pretende recaudar no coincide con el dinero que se recaudaría tal y como está en estos momentos el tema de los impuestos.
Bueno, cuando se hace unos presupuestos, se hacen unas estimaciones de ingresos. Ya. Y son estimaciones basadas en que la economía vaya de una forma determinada, en que el mercado se comporte o los mercados se comporten de una forma determinada. No hay otra manera de hacerlo. Cualquiera que haga un presupuesto en cualquier empresa, pues sabe que al final no deja de ser una estimación, y lo que uno debe intentar es que esa estimación sea lo más exacta posible. Nosotros no hemos visto en los presupuestos nada que nos haga pensar o temer que hay cualquier o que el gobierno tiene intención de traer cualquier otro tipo de impuesto, porque no están recogidos esos impuestos. Es más, es verdad que el gobierno quería haber llevado a estos presupuestos dos impuestos. Quería haber llevado un impuesto, la subida de las bebidas azucaradas, y otro impuesto que quería haber llevado sobre un impuesto medioambiental. Y nosotros conseguimos que quitara esos impuestos, conseguimos que los rebajara. Pero nosotros entendemos que no es así.
Bueno, o sea, de todas maneras me imagino que se van a mantener vigilantes, por si acaso, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que claro que nos mantendremos vigilantes, por lo menos que no haya nuevos impuestos. Otra cosa es que yo entiendo que el gobierno lo que debe hacer es estar vigilante precisamente para que situaciones en la recaudación de Hacienda pues se produzca una recaudación, es decir, que todo el mundo pague lo que tiene que pagar y que no haya gente que no pague y que no haya fraude fiscal y que no se perdonen algunas empresas, como se ha perdonado en algunos momentos pues determinados pagos de sus impuestos y las evasiones que han, y yo creo que eso es lo que tiene que hacer el gobierno, estar vigilante en ese sentido.
Hay un clamor general sobre que los españoles tenemos que ser todos iguales, no ya solo ante la ley, sino económicamente hablando. Y evidentemente aquí en España, por desgracia, dependiendo de la comunidad autónoma donde vivas, no eres igual económicamente hablando, porque no recibes las mismas dotaciones por parte del gobierno.
Bueno, y pagas los mismos impuestos por las mismas cosas.
Claro, la financiación autonómica no es igual. Claro, los presupuestos debían de hacerse rápidamente porque peligraba la igualdad de los españoles. La financiación autonómica tenía que sacarse adelante. Y, sin embargo, los presupuestos, me parece que vamos a acabar pagando siempre los mismos más que otros y recibiendo menos, y la financiación autonómica sigue ahí todavía sin ir adelante.
Es cierto, es cierto. Yo creo que una de las cosas que hay que afrontar, y además esto hay que hacerlo lo antes posible, es precisamente los temas de corresponsabilidad fiscal. Y que precisamente en España haya un debate sobre la corresponsabilidad fiscal entre las diferentes comunidades autónomas y el gobierno. Lo que pasa es que este es un debate para valientes que este gobierno no quiere llevar encima de la mesa. Y nosotros aquí es donde creemos que el gobierno peca un poco de cobarde, por eso le decía, de no querer poner este debate encima de la mesa. Pero los ciudadanos lo reclaman, y yo creo que hace muy bien usted en decirlo, y es que lo vemos todos. ¿Por qué tiene que pagar o recibir? Porque al final esto no es tanto en pagar más o pagar menos, sino recibir lo mismo pagando todos lo mismo. Y no me refiero a la misma cantidad, sino a los porcentajes, lógicamente, de cada uno de los lo que le toca, ¿no? Pero recibiendo exactamente lo mismo. Y luego aquellas comunidades autónomas que sean capaces de gestionar mejor también su dinero, porque esto también es así, oye, pues si quieren añadir un plus de servicios que van a dar a sus ciudadanos, me parece fantástico.
Nada, porque, en cuanto cumples te recortan las condiciones del año siguiente.
Claro, y eso es
te penalizan
cosas, claro,
ser
no puede
buen
ser.
Administrador.
Efectivamente, y eso es lo que no puede ser. Lo que tiene que ser es que uno sea buen administrador y todos, digamos, que tengamos unos derechos que sean comunes, por ejemplo, sanidad. Los servicios sanitarios, nosotros hablamos de una cartera básica de servicios sanitarios que deben ser iguales para todos los ciudadanos en todos los sitios. Y luego, superado esa cartera, pues si alguna comunidad autónoma que tiene estas competencias derivadas es capaz de ser mejor gestor, es capaz de ahorrar dinero en otras cosas y quiere invertirlo para dar unas mejores prestaciones, pues oye, fantástico que lo haga. Es que eso es que en eso consiste la diferencia entre ser un buen gestor y un mal gestor. Porque lo que no debemos de olvidar es que la idea es que los políticos sean buenos gestores y que uno no acaba eligiendo dónde vive por si son mejores o peores gestores, pero sí acaba reclamando en el lugar que vive a partidos políticos que pongan a buenos o a malos gestores al frente de esas instituciones.
Un último apunte, señor Gutiérrez, lo voy a meter en un lío. Si Albert Rivera en las próximas elecciones las ganase, usted lo ha dejado caer antes, esperamos ganar, ¿sería capaz de elegir su gobierno entre diferentes partidos como ha hecho Macron? ¿O volveríamos a la vieja política, que es forma un gobierno con los míos?
Pues no le sé decir porque eso en todo caso no, lo que pasa no, lo que le, es que no le sé decir porque claro, eso es un tema tan personal del que fuera presidente del gobierno, que en este caso pues sería una decisión del señor Rivera, pero yo conociéndole le aseguro una cosa, el señor Rivera pondrá a los mejores que pueda en cada puesto con independencia, se lo aseguro, con independencia de si es de un partido o de otro partido, de si es de son su partido. Los mejores, porque precisamente eso es lo que intentamos nosotros y esa es la gestión que nosotros hacemos. Poner a las mejores personas al frente. Mucha gente nos dice, oye, estáis haciendo un gran trabajo en el Congreso, joder, estáis haciendo un trabajo fantástico. Es que nosotros tenemos un equipo, yo tengo un equipo en el Congreso de los Diputados fantástico, como secretario general, de técnicos y de asistentes. Ninguno es del Partido Ciudadanos, ni le he pedido el carné del color político de lo que vota. Ninguno de ellos. Solo he cogido grandes profesionales.
Miguel Gutiérrez, que nos atropellan las noticias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pedro, Alejandra, Antonio, muchas gracias. Lo dicho, se quedan con las noticias en Onda Madrid.